presidente Javier Milei, lo presentó a su primera cadena nacional. Bueno, muchos temas se han suscitado para el debate, para que la gente vaya desasnando un poquito. Solamente desarrolló 30 puntos de 360. Hay un punto para cada día si querés debatir las cuestiones que contiene este DNU. Por eso vamos a conversar con el doctor Diego Girado, abogado laboralista, para conocer un poco más sobre el tema de este DNU, sobre las reformas laborales que ha enviado el presidente Javier Milei. Doctor Diego Girado, buenas tardes. Manuel Valdés y también Rubén Darío Gómez los saludan. Bienvenido a Radio M.
¿Qué tal, Manuel, Rubén? Acá estamos. Bueno. Girado, como guitarra.
Ah, Girado. Girado. Está Girado. Perfecto. Girado. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la corrección, doctor Girado.
No, está bien. Bueno, el decreto, no sé de qué lado están. ¿Hay algún empresario que no pague los aportes, que tenga la gente no registrada? Para ese empresario, el DNU es un anillo al dedo.
Claro.
O sea que... Ahora, para el resto de los empresarios, que son la mayoría, los que cumplen con la registración laboral, los que pagan los impuestos... Para esos empresarios es esto lo que crea es garantías de seguir compitiendo de manera desleal con el que no paga.
Bien.
Así de simple. Bien. Después, si querés, también te digo que esto perjudica a los trabajadores. Uh-huh. ¿Se entiende?
Sí.
Esta eliminación de todas las multas por trabajo no registrado, eliminación de todas las multas por tener que hacer un juicio, perderlo y tener que cobrarlo judicialmente... La eliminación de esas multas, al único que beneficia es al empleador que incumple y que somete la situación a un proceso judicial, pierde y ahí está la condena.
O sea que cuando escuchamos las cifras de creció o bajó el empleo registrado, esas cifras desaparecerían prácticamente porque sería...
Exactamente, ya no serían más un parámetro.
Claro.
Eso es como eliminar, normativa...
Pero tampoco se podría medir el registro de empleo informal, entonces, porque...
No, por supuesto, porque aparte, ¿para qué lo vas a medir?
Claro.
Eso es como eliminar las multas por no utilización de casco, porque la gente sigue sin ver bolilla y siguen usando casco. O eliminar los radares de la costanera, de la luna, de las rutas, porque la gente sigue infringiendo... las velocidades máximas. Entonces, ¿qué se dice? Bueno, evidentemente los radares y las multas no sirven, entonces vamos a eliminarlas. Entonces, ¿qué más?
Bueno, se planteó, Diego, estos días justamente con lo de la revisión técnica, que fue tema de...
del seguro.
Había mucha gente que decía, y bueno, está bien, porque la verdad que yo cumplo y hay un montón que no tienen la revisión y pasan igual. Entonces lo ven como bueno, digamos, a que ya deje de existir la revisión técnica.
Pero esto es tan violento desde el discurso, que uno dice, ¿cómo hago para explicar esto? O sea... ¿Cómo hago para explicar que si vos sacás las multas al trabajo no registrado, eso no va a generar mayor trabajo registrado? Va a generar mayor trabajo no registrado. Porque detrás del trabajo no registrado hay un ahorro del empleador. Yo digo empleador, puede ser una fábrica de 100, una fábrica con 100 empleados o una verdulería con 3. ¿Se entiende? Uh-huh. Pero la falta de registración tiene un doble efecto negativo. Primero, el trabajador y la trabajadora. Que no tiene aportes significa que, primero, no tiene aportes previsionales, no tiene obra social, no tiene ART. ¿Se entiende? Uh-huh. Lo que cobra lo decide el empleador, porque ni siquiera le aplica el convenio. Lo puede tener por debajo del convenio. Y cuando llegan los aportes previsionales, el aporte previsional no va para el trabajador, se va para el sistema. Uh-huh. Para el sistema previsional, los trabajadores y las trabajadoras que están registrados aportan para pagar la jubilación y las pensiones a los trabajadores y las trabajadoras que están jubilados. Y ahí está la solidaridad generacional. ¿Entienden? Entonces, hay un interés del Estado. Por eso muchas veces se habla del gasto público, de los números que no cierran. Bueno, pero si yo tengo trabajo no registrado,
claro,
quiere decir que el sistema jubilatorio está perdiéndose ese aporte.
Bueno, y al no tener aportante, entonces por ahí también es entendible que el jubilado no haya estado dentro de estos decretos, o sea, no se haya hablado de las jubilaciones cuando los jubilados le estaban pidiendo a gritos que por el tema inflacionario también le subiera el cobro jubilatorio.
Sí, está 1 millón, pero a ver, todavía no terminó el año, todavía puede seguir emitiendo decretos de este tipo, más allá después de su constitucionalidad. Pero, a ver, si el empleador quiere evitar la multa, lo que tiene que hacer es cumplir con la ley. Entonces, si Radio M decide a partir de enero tener 15 responsables, corresponsables en las 15 capitales más importantes del mundo. Cuando llega febrero, dice, che, no tenemos para pagar. Bueno, la culpa es de los corresponsales. Uh-huh. No, la culpa es de Radio M, que no previó semejante crecimiento y que va a tener que pagar en dólares, en euros. Entonces, ¿se entiende cuál es la razón? Entonces, sí, ¿por qué no puede echar la culpa al trabajador, a los costos laborales, cuando si vos tenés un emprendimiento que no te da, no puedes decir si no es por la normativa laboral, por los costos laborales? Entonces, si yo tengo un empleado, me cierra, sí, bueno, me voy a ampliar. Bueno, esa ampliación requiere de un estudio de mercado, de marketing, de proveedores, de logística. Entonces, si yo emprendo, digo, bueno, ahora tengo un riesgo, tomo más trabajadores. Bueno, me va mal. Me hacen juicio, bueno, la culpa del trabajador. O yo no puedo tratar de emprender y decir, bueno, ¿a costa de qué? Y me ahorro un 30-40% de registrar al trabajador. Entonces, es el mismo trabajador que no lo tengo registrado, que dentro de 2 meses le digo, mira, no sigas trabajando, me hace juicio. ¿Y qué es lo que te va a hacer juicio? Pues lo tuviste no registrado. Es la puerta de entrada a la judicialización. Es el portón de entrada a la judicialización. Es la principal obligación, la de registrar. Pero esta no es una cuestión del laboralismo. El derecho societario tiene elaborado teorías que permiten que, ante determinados incumplimientos graves, como es no tener un trabajo registrado, se vaya por encima de la personalidad de las sociedades anónimas, de las SRL, de las fundaciones, de las asociaciones, y respondan con su patrimonio los presidentes, los socios. Esto no es un invento de 4 estudios de derecho laboral de Buenos Aires. ¿Por qué el derecho societario permite semejante avasallamiento de la personalidad jurídica de la sociedad o de las fundaciones? Porque detrás está el interés social de que se cumpla con la ley. ¿Se entiende lo que digo? No es un invento del laboralismo y de los abogados, de los cuervos que buscan, de los picapleitos. Uh-huh.
Diego, a ver si podemos enumerar una lista. Hay muchísima gente que nos está escuchando en este momento, estrictamente de la parte laboral. ¿Cuáles son aquellas cosas que nos van a cambiar? Porque esto viene a colación de que, bueno, son muchísimos temas y que en estos días hemos hablado de todo, de los medios, de todo lo que cambia, ¿no? En la parte laboral, ¿qué cambia? A ver.
Sí, mira, yo te voy a decir, ya dijimos indemnizaciones por trabajo no registrado, indemnizaciones por tener que litigar para cobrar. Después, lamento tener que decirle que todo aquel profesional universitario, terciario, o hasta alguien que tenga un oficio y que emita facturas, a un jefe de mantenimiento, un médico, un abogado, un contador, un periodista, que es una profesión que está regulada, emite una factura. Ese solo hecho de emitir una factura hacia la persona con la cual vos te estás vinculando, generalmente la persona que te da trabajo, que puede ser una radio, que puede ser un municipio, que puede ser un municipio, no, o sea, acá, esto todo solo para la parte privada. Un médico que le factura a un nosocomio, a una entidad asistencial, un sanatorio privado. Uh-huh. Automáticamente esa facturación hace que ese profesional quede exento de toda protección de derechos laborales. O sea que hoy es totalmente al revés.
Claro.
¿Se entiende?
Claro, yo
los sanatorios tienen que tener empleado. Bueno, ¿qué empleado tiene? Mantenimiento, enfermeros, enfermeras, médicos, anestesistas. Bueno, muchas veces se recurre a esta facturación, que es un fraude laboral, ¿no? Porque la emisión de factura es una relación de civiles. Así lo dice este DNU. Excluye la aplicación de la ley de contrato de trabajo a aquel profesional que emita factura. Y la prueba de ello es la emisión de factura. Entonces, automáticamente está sacando una masa de trabajadores de toda la protección laboral. La protección laboral es licencias pagas, vacaciones, convenios colectivos. Eso no, pero esto no estaba en la discusión de ningún grupo, de ningún encuentro, en ningún congreso se hablaba de esto, porque es algo fundacional. el artículo 23 de la ley de contrato de trabajo que hoy se modificó.
Ese es el
es decir, la prestación de servicio genera la presunción de que la relación es laboral. Si vos me decís que no es laboral, probámelo, se le dice al empleador.
A ver, Diego, si coincide.
La emisión de factura es la acreditación de esa prestación de trabajo. Bueno, hoy eso es todo al revés.
Hoy sería...
La emisión de factura es aceptar que esa relación se rige por el derecho civil.
Un dato
las partes
más.
Son iguales.
Diego, que no quiero que se me escape. ¿Es verdad que podrían depositar el sueldo en billeteras virtuales?
Eso se está hablando ahora. Un segundo proyecto de que se pueda volver a pagar como se hacía en la forestal con alimentos. Sí. Un segundo proyecto.
Lo dijo Mondino ayer, lo escribió en sus redes sociales.
Claro, porque yo te estoy hablando eso de Mondino. Sí. Pero... Manuel, te digo otra. Permite que una persona que falsamente lo llama trabajador independiente pueda contar con 5 colaboradores,
claro,
para realizar un emprendimiento. Estos 5 colaboradores van a tener que tener una regularización fiscal, no como empleados, sino como monotributistas, a las cuales no van a estar vinculados por una relación laboral.
Claro.
Mañana abro un negocio de ropa, un kiosco.
Bueno, le abre la puerta a las franquicias.
No, ¿qué franquicia? Al trabajo no registrado. Liso y llano. Yo mañana dije, voy a poner una brulería. ¿Cuánta gente necesito? 3 personas. Listo, vengan, 3 personas. 4 personas. Hacemos 2 turnos de 8 horas. Estoy abierto a 16 horas. Yo me quedo organizando. Esas 4 personas, te las considera que son trabajadores colaboradores. Perdón, son colaboradores. Hay que tener una inscripción fiscal, tiene que tener un pago de aportes previsionales, un pago de RT, o sea, lo que se hace con un empleado, pero no hay relación laboral.
Sí.
¿Se entiende lo que digo?
Esto sería como...
¿Cuántos negocios en Santa Fe tienen menos de 5 empleados? Bueno, esos 5 empleados, esto no es a futuro. Si yo tengo un emprendimiento, ¿qué hago? No quiero dar ideas. He hecho todo lo que tengo registrado y me voy a esta figura. Entonces, ¿dónde está la generación de empleo? ¿Dónde está la protección de la persona que trabaja? Automáticamente está derogada.
Claro. Diego, esto es...
Usted una heladería con tres empleados. Ahora sí. Viene el verano. Los despido a todos los que tengo registrado y tomo 3 personas que las vinculo de esta manera. ¿Se entiende lo que digo?
Esto ya escapa a cualquier
razonamiento del derecho laboral.
Esto es el pedido yaísmo en que se volvería el trabajo, ¿no? Todo pedido ya, una onda así, ¿no?
¿Sabes qué? Así empezó la batalla cultural. Porque esto es, o sea, si vos no entiendes que un tipo que está pedaleando, llevando comida de una rotisería a tu casa, dice, no es trabajador. Y el primero que lo entiende así y lo defiende es el propio trabajador o trabajadora.
Ahora, Diego, la gente también en algunos emprendimientos, por ejemplo, a mí particularmente me han comentado de gente que ha hablado en la calle sobre estas cuestiones, que hay algunos contratados, trabajadores que de repente no incumplían con el trabajo para lo que fueron contratados y que estaban buscando hacerse echar para ser indemnizados. También eso existe en la República Argentina, ¿no? O sea, es una realidad que llevó a esto.
Perdón, tu nombre era...
Manuel.
Manuel, sí. Dale, Manuel. ¿Vos qué labores haces ahí en la radio?
Hago locución.
Sí. Bueno, listo. A partir de mañana vas a abrir y cerrar la puerta. Te vas a encargar de, si no, de mantenimiento. ¿A vos qué te parece ese cambio de tarea?
Y no, porque no es para lo que yo fui contratado.
Bueno, entonces vos tenés una posibilidad. Artículo 66. Y bueno, señor empleador, respéteme las tareas.
Sí.
¿Se entiende?
Sí.
Si usted no me las respeta, puedo retener tareas. O sí. Puedo considerarme incuriado y despedido.
Bien.
¿Dónde está lo malo de eso?
No,
real. Ahora, si vos decís, no, porque yo puedo inventar. Bueno, si vamos al plano de los inventos, esto no tiene, o sea, no tiene límites. Pero si vos te contratan para una tarea, según convenio, y te pagan según esa tarea, y después te la cambian, o te la... No sé qué, y si no te la cambian, te la niegan. El sistema dice que vos tenés derecho a que te reintegren esas tareas. O peor, vos sos locutor y te pagan como mantenimiento,
claro.
Supongamos que es menos. Vos tenés derecho a que te paguen como locutor, no como mantenimiento.
Claro, totalmente.
Entonces, hay una serie de incumplimientos que la gente, que el empleador lo desconozca, no significa que eso no exista, y eso no es culpa del derecho laboral, que se mantiene pétreo en cuanto a regulación hace 40 años, 50 va a ser la ley de contrato de trabajo. Uh-huh. Entonces, si vos sos un empleador que no trabaja de empleador, porque dice, no, bueno, me presento un certificado de trabajo, un certificado médico, y estaba 6 meses sin trabajar. Bueno, si vos trabajarías de empleador, tenés que tener un control médico contratado, que sale 5.000 pesos, la consulta, y le mandás un médico al domicilio para que lo controle. No, pero me presento un certificado psiquiátrico. Le mandás un médico psiquiatra, le das un turno para que vaya el trabajador al médico psiquiatra que lo vea.
Diego Girado, abogado laborista. Obviamente, Diego Girado, pero enormemente agradecido por toda la luz que echa sobre las cuestiones, bueno. Y además muy muy efusivo en sus explicaciones, Diego.
Eso le iba a decir, perdón por la efusividad.
Le mando un abrazo muy grande, que tenga la mejor tarde, feliz Navidad anticipado.
Igualmente.
Hasta luego. Bueno, un tema